Bienvenidos a una nueva edición de Primera Defensa, el podcast en donde conocemos a los protagonistas del mundo de la ciberseguridad en Latinoamérica y recorremos los temas que les importan. Mi nombre es Fernando Johan. Te invitamos a conversar con los profesionales responsables por la innovación, la legalidad, la sustentabilidad y, en definitiva, la seguridad de nuestra vida en el mundo digital. Estoy muy contento de estar grabando una nueva introducción a un capítulo de Primera Defensa. En esta oportunidad nos encontramos a través de la internet con Adriel Araujo. Adriel es mendocino, es decir, es argentino, viviendo en México, pero que cuando grabamos esta entrevista estaba en Chile trabajando. Adriel tiene una empresa de seguridad digital que permite a emprendedores y empresas de todo tamaño, en realidad, lograr compliance en cuanto a seguridad digital, además de poder aprovechar un servicio de ethical hacking. Con él hablamos del futuro, del presente, de los problemas que nos aquejan ahora, de presupuesto, de malas decisiones tomadas por parte de los empresarios y, por qué no, también de algunas buenas decisiones, pero no les quiero adelantar nada más. Si me lo permiten, como siempre, los dejo con la entrevista. Este podcast es desarrollado por Dicofra Cybersecurity. Servicios administrados para corporativos y respaldados por tecnología avanzada. ¿Qué es lo que te llamó la atención de la ciberseguridad? ¿Por qué fuiste en el camino de la ciberseguridad?
A ver, hay dos verdades. La primera de ellas es que cuando me tocó hacer la parte documentativa, cuando me tocó cumplir con mi anterior startup, que era una fintech, fue tremendamente una paja tener que hacer todos los papeles, no tener ni una idea de qué tenía que hacer ni cómo, contratar consultoras tradicionales y que te generan más dudas que certezas cuando le estás pagando $25,000. Y la verdad es que me di cuenta que ahí había un problemón gigante. Y nadie sabía lo que había que hacer. Contratabas al experto y ni siquiera el experto te sabía decir lo que tenías que hacer. Así fue como entré en esto. Y la parte divertida fue que entramos con mi co-founder, venía del mundo del hacking, así que dándole el toque hacker le daba el toque entretenido. Claro. Así que en todo momento nunca dejamos el modo hacker ni los servicios de hacking. Hasta el día de hoy representan una gran parte del revenue de Hackmetrics. Y es la parte, diría, muy, muy divertida de la ciberseguridad.
Y es ethical hacking, ¿no? Hemos hablado en este show de sí. Ethical hacking. Y vos tenés un pasado, digamos, un momento inmediato anterior en el que te gustaba hackear cosas. Cualquier definición de hacking es válida.
Cuando yo era adolescente realmente hacía un poquito de hacking, hacía un poquito de boludeces, pero no sería una falta de respeto. Hoy con el nivel de profesionales que tengo en el equipo sería una falta de respeto decir que yo hackeaba.
Bueno, pero contame un poquito más. Me dijiste, yo tenía una fintech antes, el compliance y digamos, estar al nivel de lo que las normas exigen era muy difícil, era muy costoso y no me generaba seguridades, y entonces ahí hay un problema. ¿Cómo se resuelve ese problema?
De hecho, el problema, cuando llegamos a hacer todos los papeles e implementar los primeros controles de seguridad, las primeras configuraciones de los sistemas, las primeras políticas que se le comunican al equipo, fue relativamente fácil. Sacamos en menos de 3 meses la certificación PCI, la licencia según la Small Payment Institution en el Reino Unido, era puro papel y un par de configuraciones. El problema fue cuando al año nos tuvimos que recertificar y no habíamos olvidado hacer la mitad de las cosas. No le habíamos dado actualización ni seguimiento a absolutamente nada. Y ahí nos dimos cuenta que la seguridad era más un tema continuo que un tema de una vez al año. Es más parecido a la contabilidad en sí que a otra cosa. Básicamente tenés que dejar el registro de ingreso y egreso permanentemente, llevarlo correctamente documentado para cuando llegue al fisco declarar cuánto perdiste, cuánto ganaste, y no te olvides de pagar los impuestos. Lo mismo es en seguridad. Tenés que hacerlo, no solamente tenés que instruirle a todos que hagan bien la seguridad para tu empresa, tanto en el área técnica como tus empleados, decirle, A la de finanzas, no guardes el usuario y contraseña del banco en un post-it pegado frente a tu pantalla, por favor, no lo hagas. Y que realmente puedas comprobar que no lo hizo, para que al final de año te van a llegar a auditar y tenés que demostrarlo. Tenés que mostrar 140 controles que hiciste durante el año.
¿Y cómo cambió la auditoría en la pandemia? Pues estoy pensando específicamente en ese ejemplo que acabas de dar, ¿no? Tengo un post-it al lado del monitor. Si en la pandemia estoy en mi casa, ¿qué, venís a mi casa a auditarme? ¿Cómo es?
Ah, nunca falta. Se rompieron. Los auditores, las empresas de auditoría tradicional se rompieron, claro. No sabían cómo hacer. De hecho, uno de los chistes era que en su momento le tuvimos que explicar a un auditor. Decía, bueno, muéstreme, por favor, el sistema de... Tengo que ir físicamente para ver el sistema de seguridad en su data center. Y nosotros decíamos, ¿qué data center? Uso Amazon. No, yo tengo que ir igual. Le digo, ¿qué crees? ¿Que te paguemos un viaje a Sao Paulo para que visites el data center de...? No, sí, yo tengo que verlo. No, tenés que ir a verlo. Amazon hace su seguridad, acá tenés el certificado.
Pero eso, pará, pero eso hace cuánto tiempo.
Lo que es la nube.
Un auditor tiene que saber que uno tiene on-premise y tiene cloud. ¿Hace un año pasó eso?
Hace un año, ahí con un cliente, no voy a decir el nombre de una startup, teniendo que explicarle junto al CTO lo que es la cloud al auditor de una empresa certificada hiperreconocida.
Tenemos acá entre manos quizás el curso online más profitable dentro del mundo de la ciberseguridad. ¿Cómo se convence a un auditor que no sabía de que uno tiene un servicio cloud y que por lo tanto no tiene un server que él pueda venir a revisar y a controlar las fichas?
No, y lo más loco es que no reconocen, no son humildes, no reconocen que no saben. Ellos son los auditores certificados internacionalmente, ellos tienen la razón. Vos a mí me tenés que mandar a tu data center a revisar, y es como, yo no te voy a pagar un viaje al Caribe a aprender lo que es la cloud.
Y esa parte, tenés que armar algún monólogo stand-upero respecto de cómo se hacen esas conversaciones, pues deben ser interesantes, por lo menos dentro del vertical deben ser interesantes de escuchar. Por ahí para otros suenan todo a chino mandarín, pero deben ser interesantes. Cuando nosotros nos conocimos en México, vos estabas, los dos estábamos en un evento de fintech, y yo me quedé con la idea en ese momento de que vos hacías, de que Hackmetrics hacías ciberseguridad para fintech. Pero después entro en el sitio web y en ningún lado dice solo para fintech, y si haces cosmética no te damos ciberseguridad. ¿Cómo es ese tema? ¿Cómo es la relación con la ciberseguridad y la fintech? Entiendo que ahí, en donde está la plata, está el problema, pero contame un poco cómo es esa postura.
Hay tres razones por las que una empresa haría ciberseguridad y ninguna es por voluntad propia, ¿bien? Cuando vos le preguntas a alguien, Fernando, ¿te parece importante la ciberseguridad? Obvio, la protección de los datos, seguridad de mis usuarios, de mis clientes, de mi empleado. Bueno, ¿y por qué no empezás? ¿Por qué no invertís? No, bueno, es que tengo otras prioridades, tengo otros problemas ahora. Es como decir, si no te obligaran a ponerle un seguro al auto, no lo pondrías. Vas y hasta que no te estrellas de frente contra algo, no tendrías un seguro en el auto, ni en tu casa. Si no vivieras en Argentina, tampoco tendrías seguro en la casa. Esa sí la aprendimos en Argentina, sí lo aprendimos por las malas. Después de que nos desvalijaron la casa un par de veces. Pero literal, todos dicen el mismo discurso. Sí, me parece re importante, pero no por ahora. Hasta que de repente la categoría fintech, existe el concepto, no existe el MVP, es MVCP, mínimo viable y compliant product. No podés lanzar un producto si no sos compliant. Lo más sorprendente es que hay emprendedores que se meten en fintech y no saben eso. No, sí, yo voy a ser revolucionario, voy a cambiar la forma en la que se hacen negocios. Sí, empezá tratando de prevenir lavadores de dinero, defraudadores, financiadores de terroristas y de por lo menos de cumplir con una o dos regulaciones de las que te estás para la vara está alta en el fintech.
Sí, muchos lugares uno entró, usaba el servicio y de repente de la noche a la mañana dijeron, no, bueno, ahora te necesitamos KYC, no sé qué cosa. Digamos, como que se empezaron a acomodar después. Yo soy muy early adopter, entonces engancho las fintech muy tempranito y enganché mucha gente. Me pidieron más que una dirección de email.
Sí. No, y después se comen fraude, terminan defalcadas, lo hackean o terminan defraudadas, no le pueden devolver la plata a los usuarios, demanda colectiva. Muchos founders se meten en fintech y no saben lo que es la categoría. La categoría es muy es heavy en compliance. Y no solamente ciberseguridad, de gestión de los riesgos. Anti-money laundering, fraud prevention, todo lo que es financiación de terrorismo. Tenés que la base de verificación es muy alta. Entonces, es una categoría donde es mandatorio y lo tenés que hacer, seguridad lo tenés que hacer. Ahora, decidís si lo haces como la mayoría de los founders, que el business founder habitualmente se mete en fintech sin conocer tampoco tecnología, y le decís seguridad, y te dicen, no, si mi CTO, mi CTO es un crack. Y vos le decís, ah, claro, tu CTO es responsable de que a tu administrativa no le roben la información de tu cuenta bancaria.
Claro.
Tu CTO es responsable de poner la cláusula de confidencialidad en los contratos con empleados.
Sí, y también de enforzarla, ¿no? Porque no solo es poner la cláusula, sino que hay que enforzarla de una manera.
Es como, si sos el dueño de un banco que da a la calle, ¿vas como te preocupa ponerle una buena cerradura, un guardia de seguridad y una buena bóveda para que no te saquen la guita? Pero el fundador fintech es como un sueño hippie que tienen, en el que dicen, voy a poner una fintech, revolucionar el mundo. Y es como, sí, pero te están protegiendo plata. Fíjate de tener una buena cerradura, un guardia de seguridad que no se duerme y una buena bóveda, porque si no te van a afanar tu guita y la de
tu cliente. ¿Cómo es esa conversación al principio? Porque en el mundo fintech, y estamos en una época muy volátil de fintech, entonces hay mucha inversión y demás, pero debe ser bastante distinta la conversación, lo sé porque yo he participado, es bastante distinta la conversación cuando hay fondeo que cuando no hay fondeo, ¿no? En tu experiencia, ¿cómo cambia? Más allá del sí fácil, ¿no? Bueno, ahora tengo plata, entonces sí, dame el servicio de ciberseguridad. ¿Cómo cambia la conversación cuando hay plata de cuando no hay plata? Porque me estás diciendo que si no tienen el compliance, no pueden salir igual.
No se trata de plata. Sí, cuando no hay plata y arrancan son compliant, pero el negocio no le va mal, es churn inmediato. En 6 meses lo tengo de churn al cliente. Pero se trata de si podés o no hacer el negocio sin la seguridad. De eso se trata. Por ejemplo, te vas a hacer un proceso. Qué lindo, el sueño de hacer pagos cross-border, o sea, tu gateway de pago. Empezá a pensar en PCI porque sin PCI no haces nada. De repente, nuestro low-hanging fruit no es la fintech tampoco. Es el B2B. ¿Querés venderla a Walmart? ¿Querés venderla a Santander? Tienes que estar seguro, no pasas el due diligence. Es decir, me encanta tu solución, muy innovadora, buen pricing. Toma, acá tenés un cuestionario de 200 preguntas que tenés que cumplir en materia de seguridad. Me lo manda el área de riesgos TI, de riesgos de proveedores. Y los flacos no pasan, entonces de repente van embalados. Estamos cerrando Santander en 6 meses, dicen. Estamos cerrando Walmart de cliente. Bien, ahora tenés 6 meses más hasta que pases el
due diligence. ¿Cuánto tiempo en tu experiencia le toma a tus clientes volverse compliant? Cuando no lo eran.
Depende qué tan en serio se lo tomen. Muchos founders entran y dicen, listo, bro, vamos a ser compliant. Y se lo dejamos al CTO, dicen los business founders. Y el CTO mira y dice, bueno, se lo dejo un PM. Deja a alguien a cargo. Y terminan delegando tanto y no le dan ni pelota. El pibe va y le dice, mira, tengo que hacer esto. Sí, para la semana que viene te lo tengo. Entonces, eso demoran. Habitualmente en el mundo natural demorarían 2 años de ser compliant en una empresa. ¿Por qué? Porque no tienen ni una guía ni un conocimiento. Con Hacknetics lo tienen todo para hacerlo. La diferencia es cuánta atención le presten y cuánto realmente se lo tomen en serio. El que se lo toma más, cuando pasan 6 meses y no han avanzado mucho, ahí le levantan todas las alertas y en 6 meses lo tienen listo. Le ha pasado a la mayoría de mis clientes. El que entra tomándoselo en serio, pero relajado, sin entorpecer, yendo chill, un poquito toda la semana, transformida, en 6 meses está ready. Y el que viene volando, tenemos un cliente que es Truora, la de ciberseguridad para validación de identidades, está haciendo récord. En 2 meses y medio dedicó casi todo el equipo, dijo, esto sale o sale, y todo el poder ahí, pusieron mucha dedicación, 2 meses y medio ya están ready.
Este podcast es desarrollado por Dicofra Cyber Security. Administra servicios de ciberseguridad con un enfoque personalizado para proteger tu información de valor. CyberSOC 24x7, monitoreo constante de consolas, ahorro de tiempo y dinero. Equipo de expertos certificados en ciberseguridad. Ingenieros certificados en las tecnologías. Configuración e instalación de la solución. Reportes personalizados. Para obtener más información, visita dicofra.com o contacta a hello@dicofra.com. hello@dicofra.com.
La parte de los riesgos no te toca, porque vos ayudás a que la gente se vuelva compliant y también provees puntos de mejora con el hacking ético. Pero si a ellos lo hackean, vos estás tranqui, digamos, vos estás del lado afuera.
Sí. Ahí, dentro del cumplimiento, en materia de seguridad de la información y ciberseguridad, tenés también la matriz de riesgos, donde tenés que evaluar qué activos tenés y cuáles son los riesgos de que sean hackeados. Y tenés que definir un plan de tratamiento, es decir, cómo voy a evitar que sea hackeado esto y tomar medidas al respecto. Y eso es parte, lo tenés que actualizar de forma periódica. Cada 3 meses tenés que ir evaluando esa matriz. Y eso no lo hace tampoco el CTA, porque si el riesgo está en la cuenta bancaria y cómo la contadora te maneja la cuenta bancaria, tenés un problema. Entonces, en Hymetrics te ayudamos a definir. Somos como la herramienta que te ayuda a gestionar. Somos la herramienta que te ayuda a gestionar todos los puntos de control que tenés que tener. Tenemos una herramienta dentro de este mismo software que se integra con tu Amazon, con tu GitHub, con tu Jira, con tu Slack, y te va avisando si es que hay algún problema de seguridad en alguno de estos sistemas que se le haya pasado a tu equipo. Y eso para que te mantengas compliant y seguro en el tiempo. Y con el hackeo ético, que es uno de los 140 controles que hay que realizar, verificamos que todos los controles hayan sido correctamente implementados, pero ya desde la perspectiva de alguien con malas intenciones.
Si no te preocupa que hackeen a tus clientes, ¿qué es lo que te preocupa en términos de ciberseguridad? Cuando llegamos a esta parte de la entrevista, en general, a lo que yo quiero llegar es ¿qué es lo que te parece que es complejo para adelante, ¿no? Porque la ciberseguridad, como todo, es una guerra armamentista y hay más de los malos que de los buenos, les gusta decir a los invitados de este podcast. Y bueno, entonces la gente en general está preocupada por algo. En tu caso no es que hackeen a tus clientes, pero ¿qué te preocupa?
No, si los llegan a hackear cuando son clientes míos, es un problema. Siempre puede suceder, nunca falta el empleado que hace clic donde no tiene que hacer clic porque esté capacitado para no hacerlo y por culpa de él se filtra la información. Nunca falta, o nunca falta el CEO que presiona por salir o salir sin hacer los chequeos de seguridad y el CTO dice, ok, vos crees que sabemos, salimos. Y se salen con una vulnerabilidad a producción que no ha sido testeada por nadie, ni fue verificado si existía o no existía, porque había que salir con esa funcionalidad o había que salir en esta semana. Entonces, yo digo que las metodologías ágiles son el principal enemigo de la seguridad. Nunca te falta el PM, el Scrum Master, el business que te dice salimos o salimos. Y se olvidan que del otro lado tenés un dev que dice, ok, mira, yo te lo saco rápido, la copio y la pego de Stack Overflow y así es como sale. Y no, y de repente la librería tiene una vulnerabilidad. O lo otro, chequear. Hay que chequear, el error humano existe. Tenés developers que, no sé, te llegó un día, se salió de joda, pasó de largo todavía con alcohol en sangre, estaba mamado, estaba curado, estaba puesto, te pasó a programar y te tiró un código, un commit, se lo dejaste pasar, pasó vulnerable porque andaba borracho trabajando, o simplemente se peleó con la novia, estaba deprimido, estaba triste, estaba distraído y te tiró un commit vulnerable. Si no chequeas, eso pasa a producción y no tenés nada que hacer con eso más que hacer testeos continuos, más de una forma continua, que alguien esté chequeando lo que pueda pasar a producción a su compañero.
¿Eso te saca el sueño? Pero en términos de ciberseguridad, algo te tiene que preocupar.
No, realmente sí. Me preocupa cuando hay un cliente que sufre algún tipo de hackeo y acaba de pasar por un servicio nuestro. Realmente, si se nos pasa, es que yo digo, puta, algo estamos haciendo mal. Pero, mira, te voy a contar algo que pasó ayer mismo. Hay un cliente que se desuscribió, hizo churn de Hackmetrics porque no lo consideraba tan relevante hace 3 meses. Tuvo un cambio de desarrolladores en el último mes. Un dev entró a la empresa y no siguió la política de tener doble factor de autenticación activado en GitHub. Resulta que, no sé, la contraseña de GitHub la habrá puesto también en Tinder y en cuanto a otros servicios más, y estaba en base de datos en Internet. Entonces, un atacante se autenticó en su GitHub y en su repositorio habían credenciales con la que la aplicación se autenticaba con el servidor, habían credenciales de autenticación ahí. Y el atacante dijo, a ver, vamos a probar suerte. Pum, uy, ya estoy en Amazon. Y les puso un criptominero que le subió el billing a $45,000. Y es como, no le encuentro valor a tu sistema. Mi sistema hubiera alertado en caso de que ese dev entra y no tiene doble factor de autenticación. Es decir, ok, yo con eso no puedo hacer nada.
¿Cuánto, en tu experiencia, cuánto es lo que el emprendedor que está comenzando le da importancia a la ciberseguridad, si le tuviese que poner una nota del 1 al 10, siendo 10 la ronda de inversión probablemente, y siendo 1 el gerente de recursos humanos? ¿Cuánto le importa la ciberseguridad?
-3.
Está bien. Claro.
Nadie hace seguridad por voluntad propia. Literal, lo hacen cuando o el regulador me lo pide o el Santander me lo pide. O en el caso de que nadie se lo pide, cuando se les pegan un sacudón, un hackeo que los deja tiritando porque perdieron una tonelada de plata. A nosotros también han llegado empresas Last Mile, Last Mile Delivery, y solo una de ellas llegó después de que le pegaron un hackeo, que le metieron un ransomware en Amazon. No sabía nadie cómo hacer el Business Continuity Plan, cómo hacer funcionar el negocio sin ese server. No tenían backup correctamente configurado. Tuvieron 2 días sin poder volver a operar y en esos 2 días perdieron casi $20,000. Entonces ahí dijeron, upa, algo tenemos que hacer. Pero claro, hasta que no les pasa ese tipo de problemas, no toman conciencia. O alguien los obliga, regulador o cliente, o los obliga al mismo mercado, con una dosis de realidad.
Tengo 2 preguntas más, y te agradezco antes de estas 2 preguntas el tiempo que generosamente estás dedicando a este podcast. La primera es, ¿qué onda la calidad del talento en ciberseguridad? Que es una pregunta que hacemos siempre acá. La calidad y cantidad, ¿no? Generalmente hablamos solo de cantidad.
Bien. Cantidad es insuficiente. Literal, yo diría que hay un 25% del talento necesario. La calidad es que hay tal demanda que se ha vuelto atractivo para gente que no entiende ni sabe, pero el otro día me dijeron una frase, experto es el que sabe un poco más que el otro. En ciberseguridad se da eso, de repente tenés a alguien que la tocó de costado y de repente sale a buscar trabajo de CISO. Y como nadie sabe, le dan el trabajo y se mandan unas cagadas. Pero literal, diría que la calidad, hay profesionales muy, muy, muy pro. En las regiones hay unos profesionales altísimamente calificados en Latinoamérica. Pero hay otros que están vendiendo humo a lo loco y, por ejemplo, en el hackeo ético está pasando mucho, que es muy hot venderlo, pero te meten a un pasante, o sea, agarran, esto pasa mucho en Latinoamérica, te ponen a alguien con los megapergaminos que presta su nombre, pero no hace nada para esa empresa, presta su nombre para la propuesta comercial y después te ponen un pasante que te corre un par de herramientas. Y eso no
corre script.
Corre script. Ni siquiera, ojalá script. Corre herramientas Nessus, corre una herramienta de internet gratis y te lo venden por hackeo ético. Entonces, vos decís, cuando vas a hablar, me dice, no, tal empresa que vos mirás se dedica a backups en data center, no se dedica a hackeo ético. Tal empresa me ofrece hackeo ético por $1,000. Es decir, mierda, qué barato. Claro, igual está siendo caro porque te está cobrando $1,000 por un trabajo de un día. Ah. Y eso está pasando mucho en la región todavía. El consumidor no está lo suficientemente, ¿cómo le llamaría, Fer? No está informado como para saber discernir de una empresa que lo hace y un chanta.
Sí, acá en el podcast ha pasado mucho que hablamos de que tenemos un problema latinoamericano de empresario, ¿no? Que de empresario latinoamericano que, hasta que, como vos decís, hasta que no choco, no me doy cuenta que necesito el seguro. Pero muchas veces choqué, me di cuenta que necesito el seguro, me pongo el seguro y a la primera de cambio me doy cuenta que estoy gastando mucho en seguro. Igual se lo saco la segunda vez hasta que choco de nuevo y por ahí en la tercera, en una de esas, eso ha pasado. Acá han pasado muchos invitados que comentaron esa situación. ¿Sí?
Tengo una analogía al respecto. Claro, chocaste, contratás el seguro, pero contratás el seguro contra daño parcial. Claro. Y viene, te pegas un sacudón de daño total y no tenías el seguro para eso. Claro. O tu accidente es porque se te salió una rueda. Entonces, contratás un seguro para daño de rueda. Y de repente viene y te comes un piedrazo en el parabrisas.
Sí.
Entonces, materia de ciberseguridad, las empresas van y dicen, no, yo voy a contratar a mi amigo que es consultor en data centers, que me va a hacer el hackeo ético. Y es como, ¿desde cuándo alguien que hace data center sabe el hackeo ético? El hacker es hacker, el hacker nació hacker. Y es como, ok, y eso está pasando mucho en Latinoamérica. Está pasando que cualquiera hoy es consultor. No cualquiera, suena mal. Hay un talento muy, muy, muy bueno, muy especializado, muy, muy crack, pero es poco. Pero como el mercado da para que hay una alta demanda, hoy hay personas que se animan a salir a venderse como expertos o salir a vender servicios que no son lo que se promete, y el mercado se ha llenado de eso últimamente.
Última pregunta. ¿Es Adriel un fundamentalista de las contraseñas?
No.
¿No?
Para nada.
¿Un 234 password?
No, tampoco es extremo. No, pero, por ejemplo, hasta hace poco se decía, la mejor contraseña es la combinación de jeroglíficos. ¿Y cuál es el problema de eso? Que la gente se lo termina olvidando y tiene que resetear. Entonces, de repente, lo último es algo que, no sé, la última tendencia es algo que... una frase de una canción que te acuerdes, pero con combinaciones mágicas, que al final tiene el mismo nivel de dificultad, pero de entropía, pero no para tu cerebro. Mm. Eso, yo soy un fundamentalista de tener contraseña y doble factor de autenticación en todos lados. Mm. Yo tengo doble factor en todo, hasta en mis redes sociales. Es como, para mí es la contraseña, que es la contraseña, pero el doble factor de autenticación es fundamental para todo para mí.
Adriel, muchas gracias por este ratito. Espero que lo hayas pasado bien y esto obviamente a nosotros nos encanta. Y nada, muchas gracias.
Gracias a vos, Fer, por la invitación.
Este podcast es una producción de Tercos Media y propiedad de Dicofra Cybersecurity. Para mayor información, visita dicofra.com. Nos encuentran en LinkedIn o nos escriben a hello@dicofra.com. hello@dicofra.com.